Dios le bendiga y bienvenidos a Abriendo el Entendimiento con la Palabra de Dios. Mi nombre es Samuel Cedillos y yo soy el anfitrión de este programa y estoy grabando desde la ciudad de Los Ángeles, California. Para los que nunca han escuchado de este programa es dedicado para la gloria y la honra de Dios, para poder llevar su palabra de salvación a los que no lo conocen y también para aprender más de Él. En ese programa vamos a repasar cosas de las Biblias, intentando de explicar en una manera simple para poder entender más fácilmente. Mi deseo también, aparte de aprender de la Biblia, es poder escuchar testimonios de lo que Dios hace en ese día en la vida de los creyentes. Este es episodio número 7 de la segunda temporada. El nombre de este episodio se llama La Gran Tribulación, parte 3. Yo pensaba que iba a poder meter toda la información en dos partes, pero mientras los escribía, miré que no era posible en ninguna manera. Por esa causa he tenido que hacer la tercera parte de la Gran Tribulación y esta será la última parte. Ahora, la Biblia que uso más frecuentemente es la Biblia Reina Valera de 1960 porque es más accesible para toda la gente. Pero si le leo otra traducción, me voy a asegurar de informarles para que sepan qué versión de la Biblia estoy usando. Les invito que si ustedes pueden, me sigan con la Biblia mientras leo, pero si no puede, no se preocupe, porque de todo modo se lo voy a leer. Aún le invito que después de que escuche este episodio, vaya y lea de nuevo los textos. Lo maravilloso de Dios es que Él puede revelar por medio de su Santo Espíritu algo aún más profundo de los textos que yo repaso. En toda verdad, yo solo estoy cubriendo los detalles más grandes, pero hay tantos misterios y tesoros escondidos en la palabra de Dios. Yo solamente soy polvo en quien Dios ha tenido misericordia, pero le doy gracias a Dios por su grande amor y grande bondad que tiene conmigo. Que este programa sea para la honra y gloria de Dios. Que su nombre sea exaltado en toda lengua, nación y en todo lugar. Ahora sí, oremos para que el Señor nos guíe y nos enseñe conforme su palabra. Bendito Dios de toda gloria, te venimos dando siempre a ti las gracias por darnos otro día de vida y otro día de tu grande misericordia. Lo venimos acercando a tu presencia con la preciosa sangre de Jesús. Señor amado, te venimos pidiendo que seas tú el que nos hable hoy en día. Heme aquí, Señor, toma control tú. Háblanos en ese día conforme tu voluntad, que este episodio sea de enseñanza para todos los que escuchan. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Como siempre, vamos a repasar bien rápidamente de lo que aprendimos en el último episodio. Aprendimos sobre la sexta trompeta y cómo fueron sueltos los cuatro ángeles que estaban atados en el río Éufrates y los 200 millones de soldados que tenían. Aprendimos sobre los dos testigos y la posibilidad de quién eran. Miramos que la séptima trompeta anuncia el fin de todo. Miramos más sobre el anticristo y el falso profeta y de cómo Satanás fue echado fuera del cielo. Y el anuncio de las siete plagas postreras. Y en ese episodio vamos a terminar la gran tribulación repasando las siete plagas, o en otras palabras, las siete copas de iras, Armagedón y el triunfo regreso de Jesucristo o la segunda venida de Jesucristo. Ahora sí, hay que comenzar el episodio de hoy. Una cosa bien interesante es que el templo de Dios se cubrió mientras todo estaba pasando. A mí me gusta pensar que la razón que eso es porque en una manera es como que Dios le estaba diciendo a la humanidad que no va a hacer caso al clamor de ellos mientras la copa de ira cae sobre la tierra. Ahora, cuando se cierra el templo de Dios en el cielo, una voz de un ángel da la orden a los siete ángeles de derramar las siete copas de ira sobre la tierra. La primera copa es derramada sobre la tierra, y una úlcera maligna y pestilente viene sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Pero, ¿qué es una úlcera? Es como una llaga abierta que sale en el cuerpo y pueden salir en el estómago, intestino pequeño. Aún pueden salir úlceras por presión, que pueden salir en áreas donde hay presión sobre la piel. Por ejemplo, las úlceras de presión pueden salir en lugares como las caderas, el trasero, talones, los codos, sobre los hombros, orejas y la parte posterior de la cabeza. Por esa razón, a mí me hace pensar que en ese día le van a salir a la gente las úlceras en todo el cuerpo, siendo adentro y afuera. Ahora, ¿qué son los efectos de estas úlceras? Pueden traer dolor en el pecho, en el estómago, en el abdomen, o un ardor en el estómago. Aparte de estos, también trae náusea, vómito, mucho gas, puede causar obstrucciones en los intestinos, aún puede sangrar internamente. Todo esto puede causar una úlcera normal. Pero esta copa dice que va a ser maligna y pestilente. En otras palabras, va a causar mucho dolor como nunca antes. La segunda copa es derramada, pero esta vez fue derramada sobre el mar. Cuando fue derramada, el mar se convirtió en sangre como de muertos y murió todo ser en el mar. Con esta copa habrá más hambre, porque los lugares que dependen del mar para sobrevivir ya no van a poder comer. Aún otros animales como las aves del cielo, cocodrilos y cualquier otro animal que vive en la tierra y el mar ya no va a poder sobrevivir. ¿Usted una vez ha ido a un lugar donde se ha echado a perder un pescado? Y usted sabe que cuando un pescado, ya siendo regular, huele, pero uno echado a perder huele bien feo. Ahora, quiero que se imagine que no solamente va a traer hambre esta copa, sino que el mar va a dar un olor que más peor que nunca se ha sentido. Yo me imagino que ciertamente va a ser otro olor que no se va a poder soportar y la gente no va a poder taparse del olor. Y más nosotros sabemos, pues yo, por lo menos cuando trabajaba en una pescadería, cuando estaba cerca del pescado, el olor se pegaba a mi ropa. Así de la misma manera, yo me imagino que los que están alrededor del mar, el olor se va a pegar a ellos también. Después, la tercera copa es derramada. Esta tercera copa es derramada sobre los ríos, sobre la fuente de las aguas y se convertirán en sangre también. Esta agua es la agua fresca que nosotros tomamos. Sin esa agua no vamos a poder sobrevivir mucho tiempo. Después que la copa es derramada, el ángel de las aguas dijo, «Justo eres tú, oh Señor». El que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas por cuanto derramaban la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado sangre porque lo merecen. La cuarta copa es derramada sobre el sol, al cual se le fue dado el poder para quemar a los hombres con fuego. La humanidad se quemará con el gran calor y blasfemará con el nombre de Dios y no se arrepentirán. ¿Cómo sería el calor de ese día y cuánta humedad hubiera allí? No tuvieran agua para poder bañarse y refrescar, ni agua para tomar. El otro día, mientras estaba manejando, tenía mi aire prendido porque sentía un gran calor. Pero aún así, el calor de los rayos del sol me estaba quemando la piel hasta que me puse algo sobre mi brazo para poder protegerme. Ahora, si yo me estoy quemando con temperaturas de como 84, ¿qué tanto más caliente estuviera en ese día? Ciertamente estuviera tan caliente que cosas de plástico tal vez se comenzarían a derretir, o tal vez el hule de las llantas de los carros y cosas así se derritirían también. Y me imagino el vapor que sintieran en ese día fuera como que si estuvieran quemando Y con ese gran calor, me imagino que no importa cuánto bloqueador de sol se pongan, van a sentir el calor todavía. Después de esto, la quinta copa es derramada, y es derramada sobre el trono de la bestia y su reino, y se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Eso me acuerdo de la plaga de oscuridad que Dios derramó sobre Egipto, que nos dice la Biblia que tenían tanta oscuridad que nadie se pudo mover por 3 días completos. Es un poco duro imaginar un mundo en oscuridad, más ahora en día cuando tenemos electricidad en todos lugares. Pues especialmente por lo menos nosotros que vivimos en la ciudad, siempre está alumbrado. Sí, aún en lugares como el campo está oscuro, pero bien está la luz de las estrellas y la luz por causa de la luna. Pero eso me hace pensar que en ese día no va a haber ninguna clase de electricidad. Tal vez las plantas han sido destruidas o tienen fallas, o tal vez habrán nubes gruesas en nuestra atmósfera que hará que ni la luz de la luna y las estrellas y lo va a cubrir, que no vamos a poder ver nada. Otra cosa que puede causar que estuviera en completamente oscuridad los cielos sería como ceniza de volcanes, por ejemplo. Pero más que todo, tenemos que entender que esto va a ser obra de Dios. Puede ser que aún ciegue los ojos de la gente como los ángeles hicieron cuando fueron a Sodoma y Gomorra por Lot. No le podía decir, la Biblia no nos dice cómo será, solo que van a morder sus lenguas, y yo me imagino que van a estar mordiendo sus lenguas por la desesperación de no poder ver y no poder hacer nada. La sexta copa es derramada sobre el río Éufrates, y cuando esto pasa, el río Éufrates se seca para preparar el camino para los reyes del oriente. Cuando esto pasa, nos dice que salió de la boca del dragón y la bestia 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pero son demonios. Claro que no van a ser ranas caminando como humanos. Lo que está diciendo es que van a salir de Satanás y el anticristo 3 personajes. Se van a ver como humanos, pero en verdad son demonios. Y esos 3 demonios van a ir a todos los reyes de la tierra, o en otras palabras, a todos los líderes de la tierra, y lo van a comenzar a reunir para el día de la gran batalla contra Dios. Y el lugar donde se van a reunir es el lugar donde en hebreo se llama Armagedón. Pero vamos a repasar eso en un poquito más. Después de la sexta copa, viene la última, la séptima. Esta última copa es derramada en el aire, y cuando esto pasa, dice que salió una gran voz del cielo y del trono que dice, ¡hecho está! Entonces hubieron relámpagos y voces y truenos y un temblor tan grande como nunca había en la tierra. Por causa de ese terremoto, la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y toda isla huyó y las montañas no fueron halladas. A pasar todo eso, dice que cayó granizo del cielo como el peso de un talento. Para poder tener una idea, el peso de un talento es como unas 60 libras. Imagínese si ahora, cuando cae granizo como el tamaño de nuestra mano, hace mucho daño. Ahora, imagínese un granizo de 60 libras, tal vez es el tamaño de una pelota de fútbol. Y no va a ser uno, sino va a ser varias granizos grandes que van a caer. Bien me imagino que la destrucción de ese granizo va a ser bien grande. Ciertamente va a destruir casas, carros, tal vez aún hiciera grandes huecos en la tierra. Pero dice la palabra que aún así, la gente blasfemó todavía contra Dios porque el castigo era ciertamente grande. ¿Por qué es que fue derramada la séptima copa en el aire? Puede ser que fue derramada en el aire porque era a donde está por ahorita el imperio de Satanás, como nos dice en Efesios 2, que hay potestades en las regiones celestes. Me gusta pensar que es una manera de decir que ya no hay lugar para el imperio de Satanás, ni en los cielos ni en la tierra. Ahora nos acercamos más y más al punto más crítico de toda la humanidad. Pero antes de llegar allí, miramos otra cosa que pasa. Después de derramar la séptima copa, el ángel que derramó la séptima copa se acercó al apóstol Juan y le dijo, ven a mirar la sentencia contra la gran ramera. La gran ramera estaba sentado sobre una bestia de escarlata, lleno de nombres blasfemos con 7 cabezas y 10 cuernos. Esa mujer vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, en su mano tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía el nombre Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Yo pienso que ella es la iglesia universal de los últimos tiempos. Y esa iglesia universal incluirá a todas las regiones en la tierra. Esa iglesia universal se ha prostituido con todos los reyes de la tierra, aceptando todas creencias y doctrinas humanas. Y estamos hablando de algo espiritualmente. Así como la iglesia es la esposa del Cordero, esa ramera de idolatría es como la esposa del anticristo, pues hará que muchos pequen con ella y aún puede ser el medio de que la humanidad lleguen a adorar al anticristo y a Satanás. Las 7 cabezas de la bestia que montaba son 7 montes o, en otra palabra, 7 lugares con 7 reyes. 5 ya han caído, 1 es y el otro no ha llegado, pero durará breve tiempo. Los 10 cuernos son 10 reyes que en un tiempo recibirán reinos. Son gente que recibirán autoridad como si fueran líderes o reyes, y cuando tengan el poder, van a entregar el poder al anticristo. ¿Pero para qué le van a dar a él su poder? Para poder pelear contra el Cordero. Pero ya está escrito en la palabra del Señor que aunque se levante contra él, el Cordero lo va a vencer. Y las aguas donde está la ramera sentada son los pueblos, gente, naciones, lenguas, a donde la ramera tiene poder y influencia. Cuando esto suceda, los 10 reyes van a aborrecer a la ramera. Cuando ya le den el poder al anticristo, y le quitarán el sistema de creencia y quemarán los templos de ellos. Yo creo que la razón por qué la van a aborrecer es porque estarán allí todos los moradores de la tierra, clamando a sus dioses, clamando para que todo el castigo que esté pasando cambie. Y van a estar ahí clamando mientras la ira de Dios cae sobre la tierra. Y se van a enojar porque van a mirar que no importa cuándo clamen a sus dioses, no importa, porque la ira de Dios no será quitada. Y eso me imagino que es la razón por qué se van a enojar la humanidad con esa gran ramera y la van a destruir y quemar sus templos. Y dice la palabra de Dios que eso será la sentencia de la gran ramera, o en otra palabra, lo que yo me imagino, la Iglesia Universal. Después de la destrucción del sistema de creencia que es la gran ramera, miramos el anuncio de la caída de Babilonia. Estamos hablando del lugar donde va a ser el centro del imperio del anticristo. Aconteció que un ángel poderoso, la cual la tierra fue alumbrada por su gloria, clamó, ¡ha caído la gran Babilonia! Y se ha hecho habitación de demonios y guardida de todo espíritu inmundo, y lugar de toda inmundicia y abominación. Todas las naciones han fornicado con ella, pero Dios llama a su pueblo que salga de ella. Me imagino que es la última llamada para aquellos que creen en el Señor que salgan de la ciudad o del imperio, porque van a venir la destrucción. La Biblia no me dice que la destrucción del centro del imperio del anticristo o, más fácil, el capital de su imperio va a ser, pero sí nos dice que va a ser una destrucción bien rápido. Más adelante, en Apocalipsis 18:17, nos dice que el juicio cayó en una hora. Nos dice en Apocalipsis 18:8 que en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada en fuego porque poderoso es Dios el que la quema. Cuando todo el mundo mire la gran ciudad en llamas, van a llorar por la gran ciudad de Babilonia. Y mientras hay llanto en la tierra, se dice la palabra que en el cielo habrán una gran celebración por la caída de Babilonia. Yo me imagino que cuando la ciudad es destruida, el anticristo no va a estar ahí, sino va a estar el lugar donde ha reunido la gente para la gran batalla de Armagedón. ¿Qué es el Armagedón? Pues para poder explicarlo más fácil, le voy a dar la explicación que dice en el diccionario conciso Holman. Armagedón es el sitio del Medio Oriente a donde se desarrollará la batalla final entre las fuerzas de bien y del mal. El lugar está en el Valle de Jezreel, conocido también como Llanura de Esdrelón. El tamaño de este valle es 14 millas por 20 millas, o en otras palabras, 22 kilómetros por 32 kilómetros. Y esta va a ser el lugar donde el anticristo reunió todo de la tierra para la guerra final. Creo que después que reúne las naciones es cuando comienza a caminar hacia Jerusalén. Digo eso porque en Joel 3:1-2 dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entrarán en juicio con ellas a causa de mi pueblo. El valle de Josafat está al lado de Jerusalén, y del valle de Jezreel a Jerusalén son como una hora y media en carro. Ahora hay que imaginar que es el día de Armagedón. El anticristo está en el valle de Jezreel y da la orden para comenzar a ir tras Jerusalén. Pero en el camino comienza a conquistar todo lo que está en el camino, tomando oro y riquezas. Cuando ya se acerca a Jerusalén para destruirlas, noticias del oriente y del norte hará que se regrese un poquito y ponga sus tiendas y palacios entre los mares y el monte santo, como nos dice en Daniel 11:44-45. Y yo me imagino que en el lugar donde van a estar sitiados antes de poder destruir completamente la ciudad, va a ser el Valle de Josafat. Me imagino que se quedó allí para destruir a Jerusalén y me imagino que en ese momento hay gran pánico en Jerusalén viendo todo el ejército del anticristo afuera de los muros. Y ese es el momento que yo creo que el pueblo judío va a comenzar a clamar a Dios y a Jesús para que los salve. Y ese es el momento que el Señor se levanta para salvar a su pueblo de la destrucción entera. Como nos dice en Sofonías 3:8, por lo tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Y en Joel 3, del 9 al 15, nos dice, proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerras. Forjad espadas de vuestros asadones. Lanza de vuestros hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todo de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descender, porque el lugar está lleno. Rebosen las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Me imagino que en ese momento se hará completamente oscuro. No se va a ver la luz del sol, ni la luz de la luna, ni las estrellas darán su luz. Y en este momento tan crítico en la historia de la humanidad y del pueblo de Israel, aparece el Rey de Gloria. Nos dice en Apocalipsis 1, del 7 a 8, He aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Este es el momento de la segunda venida de Cristo. Y entonces en Apocalipsis 19, del 11 a 18, nos dice, Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grande. Este es el momento esperado. Jesús llegará con todos los santos que somos todos nosotros que nos fuimos arrebatados en el arrebatamiento y los que murieron durante la gran tribulación. Estaremos con Él y los ángeles. Es decir, la cosa se ha puesto serio para el mundo porque Jesucristo mismo llegará para conquistar. No llegará de la misma manera que llegó cuando vino a morir por nosotros, sino va a venir para conquistar. Después de su venida gloriosa, sus pies pisarán el monte de los olivos. Eso me dice en Zacarías 14, del 3 al 6, y dice, Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huirá el valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Ahora, cuando el Señor pise sus pies en el monte, dice que el monte se va a partir en diferentes áreas. Y me imagino que en ese momento, es un nuevo valle hecho por el Señor, y ya no habrá nada entre Jesucristo y el ejército del anticristo y él, y no va a haber montañas ni nada entre ellos dos. Y pues vamos allí, que en ese momento es cuando se levanta el anticristo contra Jesucristo. Porque en Apocalipsis 19, de versículos 19 a 20 dice, y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunido para guerrear contra aquel que montaba el caballo y contra su ejército, significando que para que ellos se levanten contra Jesucristo, deben poder verlo, significando que esto es después que ya él aparece. Y me imagino que habrá una guerra y que va a tratar de pelear contra Jesucristo, pero todas las armas que tienen no van a servir para nada. Porque el versículo 20 me dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Esos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El anticristo y el falso profeta no van a poder contra Jesucristo y serán echados al lago del fuego. Pero ¿qué pasará con todo el ejército que se había reunido con el anticristo? Pues en Apocalipsis 19:21 lo dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Pero ¿cómo será eso? Pues la Biblia dice espada, pero también nos dice la Biblia que la palabra también es nuestra espada. Y puede significar que de su boca salió la palabra y algo les pasó a todos los ejércitos. En verdad no lo puedo decir, pero me dice a mí en Zacarías 14, versículos 12 a 13 dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en los cuencas sus ojos, y la lengua se le deshará en su boca. Para mí, en verdad, eso se escucha como que una espada de fuego gigante pase sobre alguien, porque literalmente se le ha secado todo. Y aconteció en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y por si acaso la espada de que sale del Señor no mata, dice aquí la palabra que ellos mismos se van a matar unos a los otros. Ahora, después de esta matanza grande es cuando todas las aves vendrán y comerán la carne del ejército que se había levantado contra Israel. Y en verdad ni los animales que habían traído se van a escapar, porque en Zacarías 14:15 dice, así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de toda la bestia que estuvieron en aquellos campamentos. ¿Qué ha pasado? El anticristo se levantó, y el mundo se levantó con él para poder pelear contra el Cordero. Pero el Cordero ha conquistado y el anticristo, el falso profeta y el imperio que tenía ha sido derrotado y Jesucristo ha llegado para poder reinar por 1,000 años en el milenio. Pero aún todavía no es el fin de todas las cosas. Y hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Como siempre, hay tanto que aprender de la palabra de Dios, pero repasamos poquito a poquito para poder meditar de lo que hemos aprendido. El siguiente episodio es el episodio número 8 de la segunda temporada y vamos a aprender sobre el reinado de 1,000 años o en otras palabras, el milenio. En verdad fue un poco difícil juntar todo esto junto, pero he hecho lo mejor para hacerlo lo más simple posible. La orden que repasamos la tribulación es la orden escrita en la Biblia. Aunque hay muchas discusiones de que si las cosas pasarán todas juntas como primer sello, primer trompeta y primera copa, todas la misma vez, no le puedo decir la orden exacto. Y es un rompecabezas intentar de poner todo en su lugar. Por esa causa lo he intentado de ponerle una orden fácil de entender, que es como está escrito en la Biblia. Y hay ciertos detalles que no escribí porque si no, no iba a poder, se iba a alargar más y quiero llegar a lo más puro, los detalles más grandes. Pero por esa causa yo le invito a usted que abran sus Biblias, vayan al libro de Apocalipsis para poder recibir la palabra completa. Ahora, si usted me quiere contactar, me puede mandar un correo electrónico a abriendoelentendimiento2018@gmail.com o me pueden hacer buscar en el Facebook en la cuenta que tiene el mismo logo que ese programa. Estamos en diferentes lugares como YouTube, Spotify, Amazon Music, iHeartRadio. Pues puede ver todos los lugares donde escuchar en la página Facebook llamado Abriendo el Entendimiento. Antes de terminar, también quiero decir que se puede encontrar ese programa en inglés. Son los mismos episodios solamente en inglés. Por si acaso a usted le ha gustado el programa y lo quiere compartir con alguien que no puede hablar español muy bien, el programa en la versión en inglés se llama Expanding Your Mind. Se encuentra en la misma plataforma que este programa, el mismo logo, solamente con las palabras en inglés. En la palabra de Dios dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es bueno aprender para que en el día de la prueba no caigamos. Como siempre, es nuestro deber escudriñar las Escrituras. Por esa razón, recibimos todo lo bueno y desechamos todo lo malo en el nombre de Jesús. Ahora sí, oremos para poder terminar este episodio en el día de hoy. Amado Dios, venimos ante ti dándote a ti la gloria y la honra y la alabanza porque solamente tú eres grande y poderoso. Gracias por la palabra de hoy, Señor. Que esa palabra quede en los corazones de toda la gente que está escuchando en este día. Señor, ayúdanos a aprender más y más de tu palabra. Bendice a cada persona que está escuchando y te lo dejo todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Así, sigamos hacia el blanco perfecto, quien es Jesucristo. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, que Dios le bendiga grandemente. Mi nombre es Samuel Cedillos y está escuchando, abriendo el entendimiento con la palabra de Dios. Los miro en el siguiente episodio y a Dios sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.